4:06, estamos hablando con Rosana Mudochovic, que presenta, estamos charlando sobre Ruidos en la Web, que ¿cuándo salió el libro?
1 de julio, ahora.
Ahora salió el libro y estamos charlando porque evidentemente es un tema que nos interesa y nos interesa mucho, y hablamos de, ¿compite la escuela y las cosas de cómo enseña la escuela con todo lo que los chicos ven todo el tiempo en las redes?
No, no compite, y aparte un poco lo que vos decías antes del corte, no le queda otra a la escuela, ¿no? Como dicen los propios adolescentes, es lo que hay y la realidad no se puede cambiar. Y a mí me gusta decir, las pantallas están acá para quedarse y multiplicarse, porque van apareciendo nuevos dispositivos y van apareciendo nuevas alternativas. Yo siempre digo que hace 10 años, 12 años, que se hizo la primera encuesta de consumos y prácticas culturales adolescentes en la Argentina, no había un solo adolescente que hablara de Facebook o de redes sociales. Hoy no hay, solo 10 años después, no hay un solo adolescente que no esté en una red social. Entonces, claro, la escuela no puede competir con algo que está instalado y que va a seguir estando y multiplicándose. Lo que tiene que hacer la escuela es incorporarlo y pensar cómo incorporarlo. A mí me pregunta muy seguido, ¿qué hacemos, sí o no, al celular dentro de la clase, al celular en la escuela? Yo digo sí al celular, por muchos motivos. Primero, porque no todas las escuelas tienen acceso a internet y un buen acceso. Y si hay un chico o un docente del aula, de la clase, que tiene un acceso a internet a través del celular, aunque sea el propio o el del docente, hay que utilizarlo. Pero además, la pregunta más importante no es si sí o no, sino de qué manera. ¿Para qué lo quiero al celular en la clase? Tiene que haber un proyecto de la escuela con ese acceso a la tecnología. Los estados en toda América Latina y en el mundo, todos los gobiernos, todos los estados, estuvieron concentrados en proveer tecnología, hacer que chicos que no tienen acceso
tuvieran. Acá tenés la tablet.
Bien, porque obviamente en los sectores más vulnerables, si no tienen esa notebook o esa netbook o ese celular o esa tableta,
no,
obviamente no pueden hacer nada. Pero esto tiene que ser el punto de partida, no puede ser el punto de llegada. Se ha convertido en punto de llegada en muchos países del mundo. Ahora tenemos que concentrarnos en qué hacer con esa tecnología.
Es el padre que no está nunca en casa y te da el regalo y se va.
Exacto, y eso no es nuevo, obviamente. Hace muchos años, antes de internet, en nuestra época, o posterior, hubo un programa que llamó El Diario en la Escuela.
Sí.
Que era proveer a los chicos con el diario. No había internet. Y está muy bien, las empresas donaban el diario en papel y los chicos tenían el diario en papel. Entonces, tenían la provisión, como hoy, la computadora o la netbook, y tenían el diario. Ahora, la mayoría de los docentes, el trabajo que hacían con el diario era decirle a los chicos, busquen 5 sustantivos, 5 adjetivos y 5 verbos. No debatir sobre la actualidad, no comparar el diario A con B y ver cómo cada uno presenta una visión de los hechos. Era buscar agudas, esdrújulas, graves. Bueno, era reciclar una nueva tecnología como era el diario, o una innovación con una vieja metodología. Entonces, en realidad la pregunta siempre es la misma. ¿Qué queremos hacer con esta tecnología, con esta innovación, con este dispositivo?
Claro, pensándolo así es, si no está el celular en la clase, los chicos van a estar pendientes de algo que le falte y no de la clase. Y en la casa, en muchos casos, uno mandaba a los chicos a la habitación, anda a pensar. Pero hoy si lo mandás con un celular, en realidad no está pensando, sino está haciendo quizás más lo que tiene ganas que sentarse a pensar con vos alguna cuestión, ¿no?
Sí, pero no es culpa de la tecnología, sino la consigna que se les da. Entonces, si en la escuela el docente les dice, vamos a ver quién tiene celular, porque en la escuela no hay internet. Vamos a salir a sacarle fotos a no sé qué del medio ambiente. Uh-huh. O vamos a tratar de averiguar por qué está afectando el cambio climático a los ríos de América. Bueno, es qué proyecto, ¿qué se quiere hacer?
Claro.
Y lo mismo en la casa. Si el padre y la madre pueden destinar un ratito a navegar juntos y descubrir páginas y sitios, bueno, es otro cantar.
Es paradójico porque estamos discutiendo otra vez aquello que se discutió cuando apareció la televisión. ¡Ah, la televisión es mala, la televisión es buena! Y yo me acuerdo siempre la comparación con, mirá, es una licuadora. Con la licuadora podés hacer un buen jugo si le pones buenas cosas adentro o haces una porquería.
Es exactamente eso. Cada nueva tecnología en la historia de la humanidad reaviva preguntas que ya estaban, solo se actualizan.
Claro.
Y yo voy a ir más atrás de lo que vos decís, Osvaldo. Voy a hablar 2 minutos una cita de Platón. Estamos hablando de la Grecia antigua. Él lo cuenta en Fedro, que cuando apareció la escritura, y no estamos hablando de una tecnología de punta, los adultos de la comunidad se agarraron la cabeza porque decían, ¿quién va a desaparecer la memoria? ¿Quién va a necesitar recordar si ahora todo se va a dejar por escrito y no va a ser necesario la tradición oral de generación en generación? Y la memoria no desapareció.
En ese sentido, un lápiz es una calculadora, digamos. Es un periférico de tu computadora que lo vas usando, solo que lo tenés periférico de tu cuerpo. Lo tenés ahí afuera y lo usás.
Exactamente.
Entonces, el tema es que podés dejar atrofiar para desarrollar algo más con la tecnología.
Exacto, claro. Es ver el porqué. Ya no necesito hacer cálculos porque tengo la calculadora. Ahora, ¿para qué quiero esa estadística? Claro. ¿De qué me sirve? ¿Qué me va a permitir entender mejor de la realidad y transformarla, que es lo que todos queremos?
Bueno, hay un ejemplo que a mí me dieron una vez para entender el Big Data y de cómo funcionan los algoritmos, que tiene que ver con Spotify, que vos tenés semanalmente una lista de música que te recomienda de acuerdo a lo que vos escuchaste. Y yo dije, qué fácil, si yo me la paso escuchando cantantes brasileras, me va a decir las cuatro cantantes brasileras que no conozco. Y me explicaron que no. Porque no es solo el dato, ese dato tan grosero que toma. Sí puede tomar la nacionalidad o el sexo del cantante o que sea un cantante, pero también la rítmica, la melodía, un montón de cosas que tienen que ver específicamente con la canción o con la época de la canción o cosas así. Y cuando yo veo la lista semanal que me tira de novedades, efectivamente aprendo mucho. Y de esa lista, después yo puedo buscar otras cosas.
Exactamente, y esa es la clave. Después puedo buscar otras cosas. No quedarte exclusivamente con lo que te propone. No importa si es Spotify, no importa si es Google, no importa qué, o Booking, o no importa para lo que hagamos. Siempre es el valor agregado de lo que nosotros hacemos.
Pero para eso hay que educar justamente en saber seguir buscando, ¿no?
Esa es una competencia que van a necesitar los chicos toda la vida, saber buscar información.
Hay una catarata de datos y esa catarata de datos, que es lo que estamos viviendo, que es lo que sabemos, por supuesto también funciona como fuente de inspiración para los artistas. Hay una canción de Jorge Drexler que justamente se llama Data Data, que habla de cómo nos enfrentamos a una catarata de data, e imagina un tipo parado con la boca abierta frente a una catarata y toda esa agua no la puede absorber. Data Data, Drexler.
De bolsillo sin el mínimo decoro, el oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. La lente que todo lo mira ya no hace foco. Y siga el baile hasta que aclare. Busquemos el penúltimo atún por los siete mares. Nadie existe si no es noticia. La codicia del glamour y el glamour de la codicia.
yet the computer is a wicked talking parrot.
Esta es la canción que decíamos de Drexler, ¿no? Mucha data, cómo se bebe desde una catarata.
Perfecto, es eso. Es cómo se bebe, es muy difícil. Tenemos un montón de información, uno tiende a creer que como hay más información es más fácil decidir. Y no es así, porque la sobreinformación, un español dice, produce infoxicación en vez de intoxicación. Infoxicación. Y es verdad, confunde, desorienta y es más difícil decidir.
Pues yo me imagino en la cabeza de un chico de 14, 15 años que, como vos decís, bueno, te hace caso, está bien, no veo solamente el primer link. No veo solamente que el holocausto no existió y que es una mentira del sionismo internacional, sino que veo ese y veo también una cosa que me dice, no, existió y fue... ¿Preciso un adulto que me diga qué pasó?
Sí, el adulto siempre tiene que estar, siempre está. A mí me gusta contar una anécdota que también la cuento, que es en la escuela una docente cuenta que están en la Semana de Mayo y entonces le dice a los chicos, hoy vamos a estudiar a Castelli, así que para mañana todo el mundo, todos los chicos tienen que traer en un sexto o séptimo grado de una escuela primaria. Tienen que traer información de Castelli. Entonces al día siguiente todos los chicos van, todo el mundo levanta la mano porque todo el mundo quiere compartir y lo que había investigado es, dice a un chico que pase al frente y que cuente de Castelli. El chico toma su hoja y lee. Castelli es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de tantos habitantes, que vive de tal cosa. La docente lo frena, le dice, ¿esto lo sacaste de internet? El chico, creyendo que la iba a felicitar, dijo, sí, ¿y lo hiciste solo? También porque los chicos creen que ellos saben más que sus padres de internet. Entonces dijo, sí, lo hice solo porque mi mamá, mi papá no saben nada. Dice, bueno, contale esto de que yo pedí de Castelli en esta Semana de la Revolución de Mayo a tu mamá, a tu papá, y vení mañana. Y obviamente cuando fue a la casa, el chico lo cuenta después y la docente lo cuenta en una reunión de docentes, lo que hizo el padre fue decir, Castelli, héroe de la Revolución de Mayo, no Castelli solo. Claro. Lo mismo podría pasar con Bolívar. Si yo pongo Bolívar solo, puede aparecer Bolívar, la ciudad de la provincia de Buenos Aires.
Tinelli, ¿te parece?
Pues sí, o puede aparecer la moneda venezolana, claro. O puede aparecer el héroe latinoamericano. Entonces, tenemos que saber buscar. Y ahí los adultos son claves. El docente, el padre, la madre. Hay que enseñar a buscar y, por supuesto, utilizar esa información.
Es interesante porque, más allá de todo, ese el Castelli, héroe de la Revolución de Mayo, tampoco implica que el papá sabía mucho más, simplemente que estaba orientado.
Que sabía precisar la pregunta, que hay que ser precisos cuando uno le pregunta al buscador.
Lo que pasa es que el papá, cuando estudió, sabía que el libro tenía que ir a buscarlo, ¿no? En que no quedó prendido en todos los links
libro de
internet.
Agarraba el libro de historia y no el libro de geografía, digamos.
Tiene que ver con la pregunta que me hacían antes, que pasaba con nosotros, usábamos una sola fuente, pero era esa fuente. Hoy hay 10.000 páginas y además hay muchas opciones.
Hablabas de la UNESCO y su condición. ¿Esto es mundial, es regional?
No, es mundial. Es mundial porque todas las escuelas del mundo están abrumadas por la llegada de internet y de las tecnologías. Y en todos lados hay problemas. Yo comentaba las estadísticas norteamericanas, también inglesas. Hay una investigación que se hizo en 18 países de todo el mundo, 140.000 estudiantes, y se les preguntaba, la pregunta era cuánto sabían distinguir la confiabilidad de una información, y solo el 5%, el 2%, y Corea del Sur, que era la que detentaba el primer lugar, era un 5%. O sea, no, pasa en todo el mundo. Hace poco el Reino Unido dijo que 7 de cada 10 chicos confunden información con publicidad y el riesgo es que usen una publicidad como si se tratara de una información. No, es un problema internacional y por eso este concepto de alfabetización informacional nos toca a todos.
¿Y ese concepto cómo se desarrolla? ¿Qué es?
Lo que hay que enseñar básicamente son dos grandes conceptos. Uno es el de relevancia de la información, qué información es relevante y cuál se puede desechar, y el otro es confiabilidad, cuál información es confiable y cuál, y qué estrategias tengo que llevar adelante para desechar la que no sé. Si no sé la fuente, no la uso. Bueno, hay que empezar a trabajar esos conceptos en la formación de los docentes.
Claro, eso te iba a preguntar. ¿Qué formación, qué docente está capacitado para eso?
No, muy pocos, en todo el mundo muy pocos. Por eso la estrategia hoy de la UNESCO y de los distintos países es empezar en la formación de los docentes, es decir, los que están estudiando para ser docentes.
Los nuevos magisterios, digamos.
Exacto, ya sea universidades pedagógicas, en algunos lugares se llaman universidades pedagógicas, en otros institutos de formación docente y en otros escuelas normales. Lo que fuere, hay que empezar a trabajar ahí porque son los docentes que van a ejercer.
Ahora, para que veas que no es un tema nuevo, yo no me acuerdo de cuándo es demasiada información de polis.
Y de Polizzi terminó de separar en el 84, así claro. Que imagínate de cuándo estamos hablando.
Cuando Polizzi escribe demasiada información, cuando cantan demasiada información, digamos, todavía no había el desarrollo de Internet y ya sabíamos que había demasiada información. Y después de que Polizzi cantó eso, se multiplicó por millones.
Exacto. Esto corrobora que a más información no necesariamente mejores decisiones.
Demasiada información, Polizzi. Era el año 1981 y Polizzi decía que había demasiada información. Si hubiera sabido lo que se venía, lo que estaba ahí a la vuelta de la esquina, que quizá podría haberlo sabido si hubiera tenido toda la información, si de toda esa información sacaba la justa, ¿no? Porque esa información ya estaba. O sea, se podía ver que iba a venir esa enorme revolución informática que vino. Pero claro, ya había demasiada información. Ya no se sabía. Eso me pasó ahora viendo la revolución femenina y los avances del Ni Una Menos. Yo decía, la pasada decía, es una revolución que nadie ve venir. Pero sin embargo, es una revolución que tenía todas las claves a la vista.
Exacto, hay que saber leer lo que está a disposición. Ahora, claro. Todo está a disposición, hay que saber leerlo.
Claro, porque digo, no es nuevo, la mayoría de las cosas que las mujeres vinieron sufriendo no era nueva, y lo habían dicho muchas veces.
Bueno, quizás en este caso hay mayor posibilidad de difusión de todo eso y de informar aún más, buscando la parte buena de todo eso, contextualizarlo y darlo. Pero,
a ver, estamos hablando de Internet, es una excelente herramienta y tiene un enorme potencial. Lo que queremos es saber discernir qué de Internet es confiable y es relevante y qué es desechable.
Es un laburo.
Efectivamente, pero es forma parte de la formación ciudadana, si se quiere, en el siglo XXI.
No podés no manejarlo.
Efectivamente, es lo que yo decía, ¿no? ¿Puedo prescindir que el chico salga de la secundaria sin saber programar? Puedo. Sin saber diseñar una página web, puedo. Lo que no puedo prescindir es que salga sin saber buscar, analizar, interpretar la información y los contenidos que circulan en la web.
El tema es que no hay nadie que le pueda enseñar.
Bueno, sí, confiemos que hay.
Pero es que en un momento casi, perdón, ya no me acuerdo cómo es como que hace hacer instrucción cívica.
Exacto, debería ser parte de, la pregunta más grande es, ¿qué hacemos? ¿Lo tenemos como una materia nueva o que sea transversal y que lo enseñen? Y yo soy más partidaria de transversal, no importa qué materia se enseñe, sí, hay que enseñar a buscar información.
ERSA, podemos poner, claro. Si ustedes se acuerdan de eso.
Estuvo prohibida, ¿no?
Que estuvo prohibida, claro. Estudio de la Realidad Social Argentina, quemá esos libros. Año, bueno, estamos hablando de un año hace muchísimo. Yo no quería decir año, quería decir hora, mira vos, si me hace falta todavía aprender tanto. Son casi las 4:30 de la tarde, estamos en Radio Nacional en Dulces y Amargos tomando mates. Hoy con Roxana que estamos charlando de cosas que nos interesan mucho. ¿Te quedas un rato más?
Sí, me puedo quedar un ratito más porque me espera a las 5 otro colega de ustedes.
Bien. Ahora te vamos a preguntar cuál es.
Te lo dijo.
Ahora lo jodemos y hacemos que llegue tarde. Informativo de Radio Nacional, enseguida seguimos.